Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Como ya saben los que siguen esta serie, estamos en pleno viaje histórico a los años previos a la Guerra Civil Española, en los hechos que condenaron a un país a una contienda evitable. ¿Quiénes y por qué? Queremos saber cuáles fueron los polvorines que durante 5 años minaron la convivencia de los españoles. No se trata de pasar página. Ya sabemos que buena parte de la izquierda necesita mantener abierta la última batalla de la Guerra Civil, sino de leer las páginas de aquellos españoles que sí estuvieron allí en la década de 1930. Contra la agitación y la propaganda, Desmemoria Histórica. En el capítulo anterior...
A finales de marzo se celebró el Consejo de Guerra contra los miembros del Comité Revolucionario, gran exaltación de la República de los miembros del Comité, que además fueron absueltos. Entonces ya mandaron mensajes a la opinión pública de que lo bueno, lo bonito y el futuro y lo fetén era la República y no la monarquía.
Era lo que iba a venir, la República.
Entonces el 12 de abril se celebran las elecciones. ¿Y quién gana?
Y a mí me resulta evidente que ganaron los republicanos.
Los datos que se recopilaron eran unos 22.000 concejales monárquicos con casi 6.000 de los republicanos. Pero probablemente si se hubiesen desglosado los votos de urna, los votos de los ciudadanos, pues habría salido que las listas de la conjunción de republicano-socialista pues tenían más votos.
Es decir, sabemos los concejales, pero nunca se publicó oficialmente el número de votos total de las distintas candidaturas.
Es que eso es muy sospechoso.
Por ejemplo, en Barcelona, el distrito donde vivían más millonarios era un distrito que había votado en clave republicana. Y en Madrid, el distrito en el que vivían los funcionarios, los empleados de Palacio, también había votado republicano.
Los socialistas, como Lauro Caballero Azaña, en la noche del 12 de abril no pensaban que la República se fuera a proclamar de manera inmediata, sino que habría efectivamente unas nuevas elecciones. Y quienes verdaderamente mueven que en 48 horas se gane la República son los republicanos conservadores.
Estaba Azaña escondido en una buhardilla por aquí cerca de lo que ahora es la embajada de los Estados Unidos. Y pensaba que nunca iba a llegar la República, que lo que iba a llegar es la policía y lo metería en la cárcel para siempre. Era muy miedoso. Y le llaman para ir a tomar el poder. Dice, bueno, ¿y cómo ha sido? Es que esta noche el rey se ha ido, ha huido por Cartagena.
Miguel Maura y el Comité Revolucionario entran en gobernación. Creo que es Fernando de los Ríos el que dice, abran la puerta al gobierno legítimo de la República. Y se cuadran todos los guardias civiles.
De que las instituciones, incluido el ejército, incluido generales monárquicos como Franco, que había sido apadrinado en su boda por Alfonso XIII, que era gentil hombre de cámara de Alfonso XIII, acepta la República con la mayor disciplina.
Pero creo que no todos entendían lo mismo por República.
Desde el primer instante, en la madrugada del 14 al 15 de abril, el gobierno provisional renuncia a establecer una democracia y eso se empieza a notar en sanciones a la prensa.
Quería poner como ejemplo de estos decretos prepotentes es que cambian la bandera nacional, convierten en bandera de España la bandera tricolor, que era la bandera de un partido republicano.
Que aquello no iba para camino de una democracia. Es que mes y medio antes de que se apruebe la Constitución ya hay una ley que dice que las libertades reconocidas por la Constitución no se aplican.
Cuando luego ya se abre la sesión de Cortes, se hace un 14 de julio, el día de la Revolución Francesa.
Es que hay un problema estructural con la idea misma de república en España durante el 19. Es guillotina. Lo que apetecen los republicanos españoles no es traer la democracia, es cargarse la monarquía, es matar al rey. Y en el fondo es matar la historia de España.
Tal quinta entrega de Desmemoria Histórica y tercer episodio de la serie historiográfica 1930-1936. Conmigo ya Pedro Fernández Barbadillo y Miguel Platón. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos.
Hola, encantado de estar con vosotros otra vez.
Lo mismo digo.
Solo ha pasado un mes desde la última vez que hablamos, era 14 de abril de 1931, acababa de llegar la República a España. Y el 11 de mayo, solo apenas un mes después,
Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, mayo de 1931. He visto por la calle de Alcalá las bandas de golfos que están quemando los conventos con latas de gasolina y estropajos, y digo que es una vergüenza que se paseen por Madrid impunemente haciendo daño. Hay que acabar con esto en el acto. Tiene razón Miguel. Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, mayo de 1931. Yo creo que tiene razón Maura. O esos golfos van inmediatamente a la cárcel o vienen a sentarse aquí y los que estamos de más somos nosotros.
Es verdadera esa frase que dijo que se le atribuye a hazaña de todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.
Sí, la verdad que hay muchos testimonios que lo avalan. El gran demagogo de ese día fue Manuel Azaña, ministro de la Guerra, ya desde el día anterior. Si recordemos cómo empieza todo, el domingo 10 de mayo, menos de un mes después de la proclamación de la República, se constituye en Madrid, en un tercer piso del número 67 de la calle Alcalá, el círculo monárquico. Hay que recordar que durante la monarquía los republicanos habían actuado con plena libertad. Hacían en mítines, en todas partes, al aire libre, en teatros, tenían prensa, es decir, bueno.
Tenían entonces, concejales, diputados.
Diputados, por supuesto, alcaldes, sí, sí. Se reúne el círculo monárquico y entonces, en un gramófono suena la marcha real. Entonces, unos energúmenos en el ardor republicano del momento que estaban abajo, pues se indignan, es decir, esa indignación que es típica de cierta izquierda española, ¿no? Es decir, que se indignan por unas cositas sí y por grandes cosas no.
Tienen fijación.
Bueno, pues entonces lo que hacen es empiezan a destrozar coches de algunos de los monárquicos que estaban allá aparcados en la calle, un kiosco de prensa, y la situación llega a tal extremo que tiene que llegar la policía, o sea, gente de seguridad, y entonces para proteger a los monárquicos que estaban en el círculo, les llevan a la Dirección General de Seguridad, les llevan a Gobernación para protegerles. A continuación se difunde el rumor falso de que el director del diario ABC, que era Juan Ignacio Luque de Tena, había matado a una persona, que era una completa falsedad. Van a por el ABC, que está protegido por la Guardia Civil, que tiene que reprimirles a coste de dos muertos. Es decir, la Guardia Civil no tenía en esa época medios no letales, antidisturbios, lo que tenía era el fusil, no tenía otra cosa. Y luego, ya ese mismo domingo por la tarde, empiezan a preparar los incendios del día siguiente con latas de gasolina, con trapos que escondían en el Ateneo que presidía don Manuel Azaña, y a continuación se lanzan al día siguiente, el mismo día lunes 11 por la mañana, a quemar iglesias y conventos y colegios religiosos que no tenían absolutamente nada que ver con lo del círculo monárquico, para absolutamente nada que ver. Exactamente igual que cuando la Semana Trágica de Barcelona de 1909, julio de 1909, pues los amotinados de Barcelona empiezan a quemar y a destruir iglesias y conventos, sacan las momias a la calle y las exponen. Claro, ¿qué tenían que ver los religiosos de Barcelona con lo que había sido una decisión del gobierno Maura, que era una movilización de reservistas? Nada que ver. Y entonces fue una cólera tremenda, causaron muchísimos daños al patrimonio cultural de este país, en línea con lo que la izquierda hizo durante toda la República, durante la Guerra Civil, que es unos gravísimos daños a nuestro patrimonio cultural. Y luego lo peor de todo no solo fue la connivencia del gobierno y la impunidad de los autores de semejantes disturbios. No, el problema es que además el martes 12, desde la prensa de izquierda, por ejemplo El Socialista, por ejemplo El Heraldo de Madrid, por ejemplo Clarín, se aseguró y se difundió falsamente que en realidad los religiosos desde las iglesias y conventos habían actuado y habían disparado contra la multitud, que era una total y completa falsedad. Bueno, pues hubo gente que se lo creyó y que lo compró. Ese episodio significó una ruptura moral de gran parte de la población española con el gobierno republicano de centroizquierda que había en ese momento. Por ejemplo, don Antonio Garrigues Díaz Cañabate, padre de Antonio Garrigues Walker, que había sido nombrado unas semanas antes director general de registros y el notariado, dimitió de su cargo porque no podía estar de acuerdo con semejante gobierno y dimitió. Y para muchísima gente aquello fue un toque de aviso y desde luego un baldón en la República naciente, que, como digo, no llevaba ni siquiera un mes.
Bueno, es que a la izquierda le encanta asaltar iglesias y sobre todo conventos de monjas, porque si va a Capitanía General o si va a, no sé, al Palacio de los Duques del Infantado, pues a lo mejor le contestan. Claro, un convento de monjas, pues es difícil que conteste a unas turbas de extrema izquierda, no sé, a lo mejor tirándoles trozos de mazapán o algo por el estilo. Claro, les encanta atacar lugares que saben que son indefensos. Hay que matizar que este acto del círculo monárquico se celebró con permiso de la autoridad competente,
en
como
efecto,
se decía antes.
Sí, estaba autorizado expresamente, sí.
Porque era un acto político de preparación para las elecciones a Cortes Constituyentes que ya se habían anunciado y que iban a ser a finales de junio. Es decir, era un acto político con permiso de la autoridad y había presente hasta un delegado gubernativo. Pero otra de las consecuencias de este asalto al centro monárquico consistió en que el gobierno provisional prohibió el ABC. El mismo día 10. O sea, el periódico que es asaltado, que es saqueado, porque entra la policía también con permiso de Miguel Maura, que es el que le pide al juez que le dé un permiso de registro y demás. Este periódico tiraba entonces 200.000 ejemplares. Era el segundo periódico más leído por la derecha. Y el día 11 se suspende por orden gubernativa el periódico El Debate. Con lo que durante unos días la derecha, sobre todo en Madrid, se queda sin periódicos.
Vulnerando la ley, porque era completamente ilegal suspender un periódico como El Debate, no había ningún instrumento legal para hacerlo. Únicamente en caso, se decía, de la ley de prensa del año 1883, en caso de que hubiera excitado a la comisión de delitos, se podía pagar El Debate. En aquella época, el periódico de mañana, como era El Debate, no se publicaban los lunes. Entonces no había podido excitar ni comentar nada, ni publicar ni una línea. Bueno, pues por orden telefónica del capitán general de Madrid, general Gonzalo Queipo de Llano, el periódico de El Debate estuvo cerrado 9 días y el ABC estuvo cerrado 21 días. ¿Eso lo hace una democracia? No, eso solo lo hacen las dictaduras. Es decir, en mayo del 31, la nueva república no era democrática, era una república dictatorial.
Bueno, es que ese mes de mayo es muy importante porque, aparte de estos dos actos, también se producen la pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo y cardenal primado de España, que es una pastoral en la que no hay más que pues un acto de homenaje a Alfonso XIII, del que había sido ministro el presidente del gobierno provisional. O sea, que pues, hablaba mucho de la lucha contra la tiranía en los documentos oficiales, estos Azaña y Niceto Alcalá Zamora. Pero vamos, menudo tirano que era Alfonso XIII. Bueno, pues Segura, después de esta pastoral, es expulsado de España. Y también se produce, digamos, Azaña dicta varios decretos sobre el ejército, que ya empieza a enemistarse con los militares.
Bien. Bueno, y también es expulsado don Mateo Mújica, que era el obispo de Vitoria. Y, por cierto, en la pastoral, en la carta del cardenal Segura, no solo había un elogio muy moderado a Alfonso XIII, sino que también había, de acuerdo con las instrucciones del Vaticano, expreso acatamiento del poder constituido. Eso estaba en el escrito de Segura. Es expulsado con Mateo Mújica y, de nuevo, estas no son medidas de una democracia, son medidas de una dictadura.
Hay que decir que la Iglesia aceptó la República.
Sí, totalmente.
Lo contamos en el capítulo anterior.
Sí.
Totalmente. Es que además el nuncio que había en España, Monseñor Terecini, que luego pues acaba teniendo enfrentamientos con los gobernantes, digamos, los partidos de derecha posteriores, salvo la CEDA, en los años siguientes, dio instrucciones a los obispos de que se hiciese, como dices, acatamiento expreso al nuevo régimen republicano.
Sí, y el órgano de la editorial católica, que era El Debate, expresamente en sus editoriales lo hizo.
En su libro La Cruz, el perdón y la gloria, el sacerdote Ángel David Martín Rubio, el libro lleva el subtítulo La persecución religiosa en España durante la Segunda República y la Guerra Civil, que publicó Ciudadela. Cuenta, dice, esa misma mañana del 11 de mayo comenzaron los incendios en el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor, junto a la Gran Vía madrileña, y continuaron a lo largo de la mañana en el convento de las Bernardas de las Vallecas, iglesia de Santa Teresa, Plaza de España, y en el Instituto Católico de Artes e Industrias, también en la Compañía de Jesús en la calle de Alberto Aguilera. Y continúa el relato. Dice, en pocos días habían quedado convertidos en cenizas un centenar de edificios, no solamente iglesias y conventos, también centros de enseñanza como la Escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros, donde se habían formado miles de trabajadores, o el Colegio de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza cientos de hijos de obreros. Bibliotecas como la de los jesuitas de la calle de la Flor, con 80.000 volúmenes, entre ellos incunables ediciones Príncipe de Lope de Vega, Quevedo y Calderón. Colecciones únicas de revistas, el archivo del historiador Padre García de Villada, producto de años de investigación, imágenes de Zurbarán, Valdés Leal, Coello, Alonso Cano, y lo peor estaba todavía por venir.
Uno de los grandes periodos de destrucción del patrimonio histórico-artístico español es este, son los años 30, y además que no se había destruido tanto desde la época de la invasión napoleónica y, bueno, y luego la posterior desamortización, que también fue lamentable, pero en el siglo XX... el momento de mayor destrucción, que en el resto de Europa pues son las dos guerras mundiales, aquí no, aquí se produce en los años de unos años de paz y los primeros tiempos de la República.
Debía de ser muy fascista el Lope de Vega.
Yo creo que muchísimo, porque era monárquico empedernido y también fue soldado en los tercios, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, y los centros de enseñanza destruidos, como el de Areneros o el de los Hermanos de la Salle en Cuatro Caminos, atendían sobre todo a gente humilde.
¿Quiénes hacían estas acciones?
Pues por supuesto los típicos incontrolados, que estaban muy bien controlados, porque siempre atacaban a los mismos, tanto en el año 31 como luego cuando cometían los paseos en el año 36. Pues eran bandas de gentuza, de hombre, gente de baja estofa, AMPA, el AMPA, como se decía antes, pero claro, ¿dirigidos por quiénes? Ah, pues mira, ya se había reorganizado, por ejemplo, la CNT, que durante la dictadura de Primo de Rivera había sido aplastada, pues porque tenía tendencia a la delincuencia, el pistolerismo y la bomba. Aquí hay que buscar también una gran responsabilidad, la CNT, pero es que el principal motivo, creo yo, como ya lo ha insinuado Miguel, es que el gobierno, en vez de reprimir a la delincuencia, a los delincuentes, pues no, colaboraba con ellos y les dejaba hacer. Claro, ¿por qué colaboraba con ellos? Oye, pues porque entre estas bandas pues había gente muy conocida, como cierto mecánico del vuelo del Plus Ultra, ¿verdad, Miguel?
Rada.
Que es uno de los que subió a hablar con el gobierno provisional. Es que se llegó al punto de que una de estas bandas de pilluelos fue recibida en el Ministerio de Gobernación.
En Presidencia, en Castellana 3.
En el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros abrió las puertas a Rada y otros dos o tres golfos de los incendiarios, y además les saludó y les acogió con gran satisfacción.
Aquí se ve que en estos actos demuestran que gran parte del propio Consejo de Ministros, salvo Niceto y Miguel Maura, y puede que algún otro más, pues esto les parecía unas gracias, la expresión de un sentir popular. O sea, por lo que se ve, pues las monjas no son pueblo, los alumnos de estos centros de enseñanza pues tampoco son pueblo. Y entonces,
Manuel Azaña hablaba de justicia inmanente, por supuestos agravios anteriores, ¿no? Lo malo de esto es no solo que pasó en Madrid, sino que se extendió a todas las provincias, sobre todo del sur, por ejemplo en Málaga.
Al también día siguiente,
hubo
y por
mucho,
la tarde ya del 11
incendios.
De mayo, Sevilla,
sí, sí.
Málaga,
eso es.
Puerto Santa María.
Sí,
¿no?
Sí. En Málaga, por ejemplo, las turbas destruyeron el Cristo de Mena, que era una pieza valiosísima de Montañés. El que sacan ahora los legionarios en la Semana Santa es una copia. El original fue destruido en mayo del año 31.
Por eso, esta dispersión de los acontecimientos, que en pocas horas en Madrid ardan pues un docena y media, dos docenas de iglesias y de centros religiosos y de enseñanza, y al día siguiente pues se extienda pues por Valencia, por Murcia, por Andalucía, pues creo que llegó también a Cataluña, pues a mí no me parece casualidad. Yo es que desconfío mucho de estas reacciones espontáneas que se producen simultáneamente en varios lugares de España a la vez. Y dices, hombre, qué casualidad, qué incontrolados tan bien organizados.
Habéis comentado los dos, yo creo que nadie hacía nada, ni la Guardia Civil, pero tampoco la autoridad judicial.
Bueno, había únicamente en zona urbana, que también podía actuar la Guardia Civil, lo que se llama el cuerpo de seguridad. Los cuerpos de seguridad pues eran agentes ya de cierta edad, eran uniformados, tenían pues no tenían medios antidisturbios, tenían pues una pistola, creo que era lo único que tenían, pero a pesar de todo, en algunos sitios la mera presencia de agentes de seguridad evitó que algunos centros religiosos fueran incendiados, en otros nada, pero luego asustados por lo que había pasado y lo que estaba pasando, ya por la tarde se declara el estado de guerra. Y ya, cuando ya todo ha ardido o está ardiendo, ya es inútil.
Es que además, la proclamación del estado de guerra en ese momento ya es matar moscas a cañonazos. Porque esto, en cuanto salió la Guardia Civil en los lugares en los que le dejaron, pues todo se deshizo.
Claro.
Es decir, uno de los argumentos que se da posteriormente es que al permitir que Alfonso XIII se marchase sin ningún problema, se consiguió que todos los gobiernos europeos y americanos reconociesen al nuevo régimen. Y dices, bueno, en cambio, estos incidentes lo que te hacen es echar un baldón de desprestigio sobre España.
Algo se rompe en España este mes de mayo de 1931, como bien decía Miguel Platón. Y hablábamos también del cierre de los diarios, es decir, de la censura ya a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
Miguel Maura, ministro de la Gobernación, a los directores de periódicos de Madrid. El diario que utilice la noticia para su campaña política o intente envenenar el ambiente con ella será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este ministerio.
Y de aquí nos vamos al mes de junio. Junio de 1931, elecciones por fin generales. ¿Quién se presenta a esas elecciones? ¿Qué partidos se presentan?
Pues la derecha prácticamente no se presenta, hacen un boicoteo por un lado, y por otro lado es que no se dejaba, el gobierno provisional no deja que se organicen, por ejemplo, partidos monárquicos con esa designación. Entonces, por ejemplo, creo que solo hay un diputado monárquico, el conde de Romanones, como tal. Que luego
no, pero se presentaba por los agrarios, fue elegido por los agrarios, que era un partido de centro-derecha. Hombre, también los tradicionalistas sí que se presentaron, y luego Acción Nacional, que era el partido que promocionaba el debate, don Ángel Herrera, que tuvo unos resultados muy pequeños. Al día siguiente, a los dos días, pues fue el 28, el martes 30, el debate publica un editorial en el que no solo acepta los resultados de una abrumadora mayoría republicana, sino que también dice que la única forma de revertir la situación política era mediante la pugna democrática. Es decir, en absoluto recurrir a nada parecido a violencia, nada, sino el uso de la legalidad para intentar ganar las siguientes elecciones.
Y luego, en las provincias vascongadas y en Navarra, se presenta una coalición, vamos a decir, católica, que incluye desde tradicionalistas al PNV y católicos derechistas que no tenían partido. Y esta consigue 21 diputados, que esos funcionan como, vamos, todos juntos a la vez. Es el único grupo de derechas verdaderamente organizado. Poco más o menos las derechas en esas cortes constituyentes no llegaron al centenar de escaños. O sea, obtuvo muchos más el PSOE, que superó los 110 diputados.
115.
Sí, que son números que varían porque había gente
aquí
que...
Aquí sí
era...
que se cuentan los votos, ¿no? No como las anteriores.
Era un poco complejo por el sistema electoral. Se cambia el mayor. El sistema electoral, como era de listas abiertas, además,
y coaliciones
eran las mismas en todas las provincias.
Yo creo que merece la pena que lo expliquemos, Miguel. Bueno, ¿cómo era ese sistema?
Pues mire, era un sistema en de, vamos a ver, había circunscripciones provinciales, salvo las seis provincias con más de 150.000 habitantes, que tenían dos circunscripciones, una de la capital y otra de la provincia, del resto de la provincia. Y entonces el sistema era de sufragio restringido, es decir, exactamente igual lo que ahora ocurre con el Senado. Es decir, en el Senado cada provincia normal elige cuatro senadores, pero los electores solo pueden votar a tres. Con lo cual, el partido que gana las elecciones en una provincia, pues en Madrid, en Barcelona, la que sea, se lleva el 75% de la representación, aunque haya ganado por muy poco. En el sistema republicano, el partido que conseguía el 40% de los votos se llevaba el 80% de la representación.
Y para el resto el 20.
Y para el resto el 20, claro. Es decir, únicamente si ningún partido alcanzaba una mayoría suficiente, pues había una segunda vuelta. Y el sistema era además de listas abiertas. Tú podías votar en una provincia en la que tú pudieras votar a cinco diputados, cinco candidatos, tú podías votar a cinco partidos distintos, lo cual complicaba el recuento y sobre todo al final era muy difícil establecer quién había ganado, quién no había ganado, porque no todos los candidatos de una misma lista tenían los mismos votos. Es decir, por ejemplo, en Madrid, pues a lo mejor podía ser que en una lista socialista, pues que el primero de la lista tuviera a lo mejor 200.000 votos y el siguiente 197 y otro 180 y así. Entonces eso es lo que complicaba un poquito a la hora de establecer
exactamente
cuánto había ganado cada partido, ¿no?
Y luego se formaban coaliciones electorales y sobre todo los republicanos del centro, los del Partido Radical, el Radical Socialista, Acción Republicana y demás, pues a veces iban en listas con los socialistas y a veces iban independientes. Y luego entre ellos a lo largo de la legislatura podían cambiar de partido o de coalición. Salvo, ya digo, la gente que estaba, vamos a decir, a los extremos, pues como los socialistas por un lado y luego posteriormente pues la CEDA, los tradicionalistas, en ese caso no se sabía muy bien, eran números variables. Había que estar por parte del gobierno, como lo cuentan Azaña, Maura, Niceto, había que estar, el gobierno tenía que estar peleando constantemente para obtener, asegurar las mayorías. En este sentido, pues era un régimen parlamentario puro con todos los problemas que ya se vio pues a mediados del siglo XX. Y ya para acabar con los sistemas, con los partidos, bueno, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora fundan la Derecha Liberal Republicana, que pretendían captar toda la derecha, el voto de todos los derechistas y católicos, y centrarlos. Y aquí ya estamos con la obsesión del centro que tiene la derecha española, pero obtienen un fracaso descomunal. O sea, sus votantes les rechazan porque les consideran responsables de lo que está pasando. Y entonces este partido de Derecha Liberal Republicana obtiene solo 27 diputados, que son más o menos los mismos que obtiene Azaña con su partido Acción Republicana cuando había sacado pues casi la mitad de los votos.
27 sobre 470 diputados, porque la Cámara era mucho más numerosa que la actual.
Bueno, esto también te demuestra que estas elecciones fueron limpias, con el problema de que no participó en ellas la derecha, pero las elecciones fueron limpias porque el partido del ministro de Gobernación, que es el que controla a los gobernadores civiles, eso no obtuvo ni el 10% de la Cámara.
Sí,
claro,
es.
Claro, quien ganó fue el Partido Socialista.
Sí, fue el partido más votado.
El Partido Republicano Radical.
No, los radical socialistas, que no era lo mismo. El republicano radical era la RUX y el radical socialista era Marcelino Domingo y algunos más.
No sí. Hemos hablado mucho de Marcelino Domingo.
Bueno, pues este era uno de esos republicanos de toda la vida, como dice Miguel Maura. Es que hay que leer las memorias de Maura, por mucho que no nos guste.
Era de los uterinos.
Exactamente. Sí. Que había republicanos. Dice, y cuando yo estuve aquí nombrando gobernadores civiles, conocí a gente que se me presentaba y dice, yo soy republicano de toda la vida, de antes de nacer. Ya mis padres eran republicanos. Y por eso hablaba de los republicanos uterinos. Bueno, pues esa era la carta de presentación con la que acudí pues republicanos a pedir un cargo, a ser gobernador civil, que en aquella época el gobernador civil era el jefe de la administración del Estado en una provincia y dirigía la policía, cerraba periódicos, ponía multas y similares. O sea, era un hombre con muchísimo poder. Bueno, pues uno de estos republicanos uterinos y con una gran lista de recomendados era Marcelino Domingo, que era un maestro de, creo que catalán.
De Tortosa.
De Tortosa, de Tarragona, y tenía su partidito, el Partido Radical Socialista, y además con una serie de personas absolutamente sectarias que no habían hecho otra cosa en la vida más que conspirar. Algo parecido es Diego Martínez Barrios, que también era radical, pero del partido de Alejandro Lerroux. Sí, y además era gran maestre del Oriente Español. Mientras que Alejandro Lerroux se hizo masón, seguramente, simplemente pues porque era un trampolín para alcanzar el poder, como luego se hizo Azaña, este Martínez Barrio se hizo masón porque creía en ello.
Sí, era del Grande Oriente. Sí, aquí había dos masonerías. La masonería más numerosa y más influyente y también más negativa era la francmasonería, que estaba originada en Bélgica y Francia, Pero luego estaba la otra, la masonería regular, que era mucho menos anticatólica y tal cual, pero esa estaba en minoría. Pero había dos obediencias masónicas en España en ese momento.
Y el cuarto partido, con representación en las Cortes Constituyentes, es Esquerra Republicana.
Este es divertidísimo, porque, vamos, mientras que en Madrid el 14 de abril pues se había llegado a esta situación que describimos en los programas anteriores, claro, en Barcelona no se habían quedado atrás, y tanto Companys como Masia pues se habían dedicado, a ellos y sus partidarios, pues a tomar el Ayuntamiento de Barcelona, a penetrar en la Diputación, a hacerse con el gobierno civil e incluso a proclamar la Generalitat Catalana. Unas cosas también, vamos, que tuvo que llamar, no sé si fue Maura o fue el propio Alcalá Zamora, a Barcelona, para decirles, oiga, que hagan el favor de comportarse, por favor, dejen de dar el espectáculo. En Barcelona empezó enseguida la deriva esta alucinada que estamos viendo hoy, que se reproduce cada cierto tiempo en Cataluña. Ya empezaron también los gritos de Visca Masià, Modí Cambó, que ya indicaban por dónde iban a ir los tiros, nunca mejor dicho, en Cataluña.
El teniente coronel Macià.
Sí, oficial del ejército español.
Que estaba como un cencerro, entonces hay que decirlo.
Pues, eso es.
Personaje alucinado, sí.
Pero es que a Camboya, esta gente, que es uno de los grandes políticos españoles del primer tercio del siglo XX, junto con Maura y Canalejas, claro, ya a Cambó le eligen, o sea, no como adversario político, sino como enemigo.
Sí. La Lliga regionalista, claro, sí, que luego pues lo pasa fatal en el año 36, son asesinados varios centenares de los afiliados de la Lliga y dirigentes de la Lliga.
Bueno, por eso la Lliga luego, en el 36, apoya el alzamiento nacional.
Franco, por supuesto.
Incluso
claro.
Hay una carta de Cambó, escrita en catalán, reproducida en una de sus biografías, de una biografía de años 70, me parece, en la que a un partidario que le pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Creo que era septiembre del 36, ¿qué hacemos? Dice, el que esté en edad militar, que se aliste con los militares. El que no esté en edad militar, que les dé dinero. A esta situación se había llegado, en la que la cuestión era una cuestión de vida o muerte para mucha gente. Pues volviendo al año 31, Nuria, uh-huh. Esquerra se convierte en el partido más importante de Cataluña. Además consigue un número altísimo de diputados, porque absorbe todo, o sea, tanto a la Lliga desaparece, absorbe a muchos votantes, los reúne y es el partido más importante. Uno de los diputados es Ramón Franco, el hermano díscolo de Francisco. Pero también la importancia de Esquerra es que se presenta en Madrid con la intención de exigir un estatuto de autonomía, que es aquí otro de los problemas, de las tensiones que tiene la República desde el primer momento.
En fin, es que los paralelismos con el momento actual, creo que fue la semana pasada que hablamos de cómo se van a la cárcel Modelo a reunirse con los golpistas, cómo les intentan blanquear para incluirlos en las instituciones. Es asombroso. Otra de las lecturas que yo estoy sacando de escucharos estos capítulos es cómo las situaciones se degradan rapidísimamente.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, tenía la teoría de que cada 50 años este país enloquece. Entonces, claramente, la Segunda República fue una época de enloquecimiento, y ahora, desde los atentados de marzo del 2004,
uh-huh, del 11M, sí.
Pues del 11M, pues España ha entrado en otra fase progresivamente enloquecida.
Y las Cortes se constituyen, a propósito, un 14 de julio, que es la fecha de conmemoración de la toma de la Bastilla.
Pues así es. Estos señores tan burgueses, tan con tantos negocios, tan serios, tan funcionarios, porque Azaña era funcionario del Estado de la Monarquía, en la Dirección General de Registros y del Notariado. Bueno, pues estos burguesotes les encantaba jugar al revolucionario del siglo XVIII y soñaban con guillotinas y soñaban con ser Robespierre. Bueno, pues es lo que hacen. Mira, Durante la campaña electoral, Azaña, en un discurso el 7 de junio del 31, un discurso que pronunció en Valencia, dijo: la República tiene un origen revolucionario y habrá República en España mientras siga, se gobierne con espíritu revolucionario.
Largo Caballero también lo dijo en la prensa, en entrevistas.
Bueno, pero Largo Caballero todavía pues era socialista, había sido miembro del Consejo de Estado con Primo de Rivera, pero bueno, era socialista, era de un partido absolutamente analfabeto, el partido no tenía ningún entramado, ninguna base intelectual, y la verdad, Largo Caballero no había hecho nada por cultivarse un poquitín. El más culto era Julián Besteiro, que fue el presidente de las Cortes Constituyentes. Uh-huh. Bueno, y luego Indalecio Prieto, que sí, que sabía escribir y era un periodista. Pero me dices, espíritu revolucionario. ¿Pero qué pasó? Vamos, en las revoluciones que hemos estudiado de pequeños y las películas, cuando hay una revolución normalmente le suelen cortar la cabeza a alguien. Sea Luis XVI o bien suelen fusilar a alguien. Sea Nicolás II y toda su familia. Pero es que en España no pasó nada de esto. Y fue muy bueno que no pasase.
Ya, pasa que todo ese espíritu luego condenó a España a una guerra civil.
No, el significado político de cuando Azaña y otros decían que esta república revolucionaria es fruto de una revolución, era negar legitimidad a quien no fuera republicano.
Eso es. Ese es
exactamente ese era el mensaje político, no otro.
Mira, y Niceto, Alcalá Zamora, en el discurso de apertura de las Cortes, decía: esta revolución, volvemos a lo mismo, esta revolución es la última de las revoluciones políticas en España. Dice, pero si no ha pasado nada. Vamos, si es que eso lo comprobamos con lo ponemos en comparación con el baño de sangre que ha sido el siglo XX entero, las conmociones políticas que hubo, y esto es como la dictadura de Primo de Rivera que decíamos en otro programa, es una cosa de chiste, pero sin embargo ellos se creían, pues eso, Robespierre, Marat, Danton, que estaban haciendo, época. Estaban haciendo historia y, como decía Campa, pues se acaban de salir de las tertulias de políticas, de los cafés de sol. Bueno, pues así se veían a sí mismos durante estos primeros años. No vamos a decir que no pasa nada, porque sí pasó, hubo muertos, hubo incendios, hubo odio social, odio político, pero claro, todo esto... se está echando elementos al caldero, el caldero también está sobre el fuego, bulle, hasta que el caldo se derrama, que es lo que pasó pues a partir del año 34 con la Revolución de Octubre y luego ya hasta los años posteriores, hasta llegar al verano del 36.
Durante los primeros 15 meses de la República, prácticamente toda la violencia tuvo origen en la izquierda, toda, que boicoteaba a los grupos de derecha, incluso cuando celebraban reuniones expresamente autorizadas. Iban allí, hay algunos casos, Reynosa, por ejemplo, en los cuales una reunión con diputados de derecha autorizada formalmente, y sin embargo van los del OGT a impedir aquello y termina produciendo un muerto y varios heridos.
Y claro, estos republicanos lo que tienen que hacer también es cambiar la Constitución, sustituir la de 1876.
1936. Los defectos de la Constitución de 1931, por Niceto Alcalá Zamora. Han hecho de la República más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles. Una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundador. Se hizo una Constitución que invita a la guerra civil, desde lo dogmático a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes.
¿Cómo cambia la Constitución del 31 respecto a la de 1876? ¿Se cercenan libertades?
Hombre, vamos a ver, de manera expresa...
En teoría no, en la práctica sí.
Eso es. Es a través de las leyes posteriores. Es lo que se decía antes, lo que nos enseñaban en derecho político, cuando existía derecho político, hombre, que las constituciones en España y en otros países, porque aquí no somos una excepción, por mucho que les moleste a algunos, y demás, claro, es que las constituciones decimonónicas solían hacer grandes proclamaciones de derechos que luego las leyes limitaban o cercenaban, como dices, Miguel. La frase famosa de Romanones: hagan otros las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Entonces, estas constituciones, la del 31, pues sigue la tendencia habitual de hacer unas inmensas proclamaciones de derechos que luego se quedan en nada. Aunque hay artículos que son también ahí ya se ve dónde cómo asoman la patita.
Por ejemplo, artículo 26.
El artículo, sí. Estaba pensando en otro, pero vamos a hablar primero de este, permíteme, Nuria,
el
44,
Pedro, claro.
Que es el que permite, el que dice que toda persona podía ser expropiada con indemnización, salvo que las Cortes decidieran lo contrario. Es un artículo que también se debatió muchísimo y que causó mucha polémica, pero lo que pasa es que ha quedado superada o opacada por el que has mencionado, el 26, que limita, restringe la libertad de los católicos y prohíbe los jesuitas, disuelve la orden de los jesuitas.
No, en general las órdenes religiosas,
toma ya.
Sí, pero eso se aplica a los, bueno, de hecho, el resto de las congregaciones religiosas tuvieron que, se les prohibió dar clase con hábito, y entonces tuvieron que ir de paisano. Yo en el colegio mío, que era un colegio religioso, había una foto, pues eso, año 33, en la que los hermanos de la congregación estaban vestidos de paisano para dar clase. Es decir, hasta ese extremo se llegaba de falta de libertad. Y luego, lo importante es la ley de 21 de octubre, que es la ley que luego queda apodada como Ley de Defensa de la República, en realidad es la Ley de Defensa de la Dictadura Gubernamental.
Ley de 21 de octubre, Ley de Defensa de la República. La ley declaraba actos de agresión a la República actividades como las siguientes: la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretende vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras.
Sí, la Ley de Defensa de la República fue incorporada a la Constitución como disposición transitoria, con lo cual el articulado de la Constitución Republicana, que es de diciembre del 31, proclamaba una serie de libertades y la primera disposición transitoria que dice pero no se pueden aplicar.
Además, no sé, la oposición no pudo presentar enmiendas y además tampoco se facilitó ese texto.
Así es.
A la oposición.
Así es.
Lo escucharon simplemente por voz de Azaña. Leído.
Es que fue un proyecto de ley que se aprobó en 2 días.
De urgencia.
De urgencia.
¿Sí? No, de extrema urgencia, en realidad.
Azaña le pidió a Julián Besteiro, presidente de las Cortes, que se tramitase por vía de urgencia, y así se hizo. Azaña habla muy poco de este proyecto en sus memorias. Dice que tuvo la idea. Vamos, lo habían pedido antes, creo que fue durante el verano del 31, a la vista de los incidentes que se iban produciendo, porque hubo una especie de motín en Sevilla, en la zona de la Tablada.
De anarquistas.
De anarquistas. Ya los anarquistas también estaban empezando. Sí. Como hemos dicho antes, ya se habían reorganizado y volvían a su pistolerismo. Entonces, en ese momento, en el verano del 31, se habla en el Consejo de Ministros de una ley de defensa de la República. No se hace caso, se rechaza por mayoría, sobre todo se oponen los ministros socialistas, pero luego Azaña de pronto se la saca del bolsillo, la redacta junto con su amigo Casares Quiroga, luego presidente del gobierno cuando se asesina a Calvo Sotelo, y con el subsecretario del Ministerio de Gobernación, que es el que sabía de leyes y es el que le redacta. Se aprueba así por vía de urgencia en 2 días, en un trámite velocísimo, y le daba al gobierno un poder inmenso. Por ejemplo, la Constitución prohibía que se desterrase a alguien por motivos políticos más allá de 100 kilómetros de su domicilio. Una cosa lógica, ¿no? Por ejemplo, Primo de Rivera mandó a Unamuno a Fuerteventura. Sin embargo, esta ley permite que, vamos, vulnera ese artículo, y cuando se reprime la Sanjurjada en agosto del 32, se envía a gente al Sáhara español e incluso a Guinea Ecuatorial. Y a Guinea Ecuatorial mandó no solo a monárquicos, sino también a anarquistas.
Como Durruti. Sí, sí. No fue nada. Y luego otra de las disposiciones de la Constitución fue que se impedía que el Tribunal de Garantías Constitucionales pudiera anular leyes que se hubieran hecho en el periodo constituyente. Con lo cual, en realidad, ¿qué garantías hay? Pues no hay, es el tribunal de no garantías constitucionales.
Bueno, contemos otras cosas de este debate constitucional. Por ejemplo, la izquierda se opuso a que hubiese un Senado, que la proponía Niceto Algalá Zamora, con su experiencia, porque tenía muchos defectos, pero era un jurista que estaba muy al tanto de lo que pasaba en otros países. Y él era partidario de tener una Cámara alta, pues para que suavizase la exaltación de la Cámara baja, o sea, impedir el carácter de convención que hubo en la Revolución Francesa y que llevó, pues, por ejemplo, a que se estableciese el Comité de Salud Pública de Robespierre. Entonces, Alcalá Zamora propuso esta segunda cámara, alegó que en los países de nuestro entorno, la frase habitual, pues como Francia, Alemania, Gran Bretaña, pues había también segunda cámara y, sin embargo, pues se rechazó. También se concedieron poderes al presidente de la República, entre ellos el de disolver dos veces las Cortes, que luego fue la excusa que se usó en el 36 por parte de las Cortes del Frente Popular para destituir a Alcalá Zamora. Se estableció también la posibilidad de que las regiones pudiesen acceder a la autonomía, aunque se fijaron unos requisitos mucho más duros y severos de los que fijó la Constitución del 78.
Requisitos que luego no se cumplieron y pasaron por alto.
También como pasó en el caso español, cuando se hace el referéndum en Andalucía.
Sí.
En el año 80.
Lo mismo, exactamente igual.
Bueno, también se establece la obligatoriedad del español y que en el artículo 4, la lengua oficial de España, pues es el castellano, y se insiste en que a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional, salvo de lo que dispongan las leyes especiales. Como ves, Nuria, siempre hay una trampilla por la que se cuela la arbitrariedad del gobierno o de los políticos de turnos. Y ya para acabar, pues también se reconoce el voto a las mujeres, el sufragio activo, porque las mujeres podían ser elegidas hubo dos o tres diputadas.
Tres, que eran
Victoria Kent,
radical socialista, Margarita Nelken, socialista, y Clara Campoamor por el Partido Republicano Radical de la RUX, que fue la que efectivamente promovió el voto de la mujer frente a las izquierdistas Victoria Kent y Margarita Nelken.
Bueno, y ya para acabar, hubo un debate en el que se planteó convertir a España en república federal, porque la tradición republicana tradicional en España era el federalismo, pues desde los años 60.
Desde la Primera República, sobre todo.
Un poco antes, pero ya se establece ahí como tal. Sí. Y tuvo que ir Ortega y Gasset, que estaba enfermísimo y era diputado en las Cortes Constituyentes, junto a otros de los intelectuales que habían contribuido a traer la República, como Gregorio Marañón, Pérez de Ayala. Bueno, pues tuvieron que sacar a Ortega y Gasset de su casa, que estaba enfermo, para explicar en un discurso nocturno que las diferencias entre federalismo y autonomía. Y decía él que el federalismo lo que busca es unir a los que son diferentes en una nueva unidad, una unidad no existente. Mientras que la autonomía lo que pretende es, dentro de una unidad que ya existe, es conceder ciertas prerrogativas a las partes de esa unidad. Bueno, pues gracias a Ortega se paró la federalización de España.
Y así se comieron las uvas los españoles en diciembre de 1931, con la suspensión de las reuniones o las manifestaciones públicas, con la clausura de centros o asociaciones, con la prohibición de la escuela religiosa. En fin, este era el panorama ya en 1931. Miguel Platón, Pedro Fernández Barbadillo, os espero la semana que viene o la próxima.
Muy bien.
¿La Sanjurjada? ¿O por dónde iremos? Bueno, digo, por lo anticipo para sí, nuestros oyentes.
La expulsión de los jesuitas y la Sanjurjada, que son, y luego hay un motín anarquista también en el año 32.
Ya el año 32 es cuando el orden público colapsa completamente, y eso que ya está aprobada la Constitución, está elegido Alcalá Zamora como presidente de la República, confirmado Azaña como presidente del gobierno. O sea, es decir, parece que la República está encarrilada, pero el año 32, enero, comienza, como decía Miguel, con sublevaciones anarquistas y luego con una reacción de derechas muy, muy pequeña, también hay que decirlo, que lleva a la Sanjurjada.
¿Estáis de acuerdo conmigo en que la historia no se hace por consenso?
Por supuesto que no.
Que hay que leer testimonios y buscar hechos, ¿no?
Pues sí, así es. Pero es una cosa que molesta mucho, que cansa, porque meterte en un archivo, ¿verdad, Miguel? Hace que te manches las manos de polvo.
No, y sobre todo contrastar información. Es decir, hay una enorme ignorancia generalizada acerca de la de lo que fue la Segunda República en la historia reciente de España, y luego hay mucho sectario. Es decir, muy ignorante. Es decir, yo, algunas cosas sorprendentes que yo escucho de gente que habla de todos los acontecimientos pasados, no sé si qué me sorprende más, si el sectarismo o la ignorancia, porque es que hablan de lo que no sabe.
Un día nos tiene que contar Miguel, ¿verdad, Pedro?, su trabajo en el archivo, en los archivos militares.
Espero que así sea, porque es interesantísimo y va contra esta doctrina que se nos está imponiendo desde el poder de que España es el segundo país de Europa, no, del mundo después de Camboya con más fosas comunes.
Qué estupidez, es una total y completa falsedad. Vamos a ver, ¿qué se entiende por desaparecido?
¿Sí?
¿Qué se entiende por desaparecido? ¿Cuál es el concepto de desaparecido? Claro, si a una persona la han fusilado y la han enterrado en un cementerio, en una fosa común, se sabe que está ahí. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en Paracuello del Jarama, en el cementerio hay varios miles de asesinados. No han sido desenterrados, es decir, están donde cayeron, pero se sabe quiénes están ahí. Es decir, eso no son desaparecidos en sentido de que fueron asesinados, pero no necesariamente. El concepto de desaparecido es otro. ¿Desaparecidos? ¿Quiénes son desaparecidos de verdad? Pues, por ejemplo, los burgueses catalanes, hablando de los amigos de Cambó, que ya en el verano de 1936 eran detenidos, eran robados, eran asesinados y después les llevaban a la cementera Aslan de Moncada, en las afueras de Barcelona, y les incineraban, y entonces al cabo de un ratito lo que quedaban era humo, eran unas cenizas. Es decir, como los nazis en Auschwitz, igual, eso ya lo hacían los anarquistas de Barcelona en el verano de 1936. Esos sí que son unos desaparecidos, o los que tiraban al fondo de unos pozos mineros de cientos de metros de profundidad, o los que tiraban al Tajo, al Guadalquivir y desaparecían. Esos sí que son expresamente, se ha buscado su desaparición, o aquellos que expresamente son enterrados en fosas clandestinas, que fueron minoría. Es decir, en ambos bandos de la guerra civil, por supuesto en la posguerra, todos los que fueron fusilados o que fueron asesinados, en la inmensa mayoría, eran enterrados en cementerios, en zanjas generales, como se llamaba entonces, que es el equivalente a las fosas comunes. Pero no eran desaparecidos, ni había fosas clandestinas. Es decir, en algún sitio que yo he investigado expresamente, por ejemplo, en todo el norte de África, con 750 asesinados y ejecutados, no hay ni un solo enterramiento clandestino.
La mayoría de los cuerpos que están encontrando estas asociaciones de memoria histórica, muchas de ellas con unas subvenciones descomunales, están en fosas comunes de cementerios.
En cementerios, claro.
Lo que no se sabe es a quién pertenece cada los esqueletos, los huesos que quedan.
Bueno, pero eso pasa en las fosas comunes actuales. Es decir, si tú no pagas determinada cantidad al cabo de unos 10 años,
claro,
pues las familias las llevan a unas fosas comunes. No es que sea una fosa clandestina, no lo es en absoluto.
Bueno, yo creo que la izquierda ha lanzado el concepto de cuneta para tapar el de paseo. Los paseos sabemos lo que eran, que era coger a un pobre desgraciado. Lo hicieron los dos bandos.
Los dos.
Hay que subrayarlo.
Por supuesto.
Lo hicieron los dos bandos. Se cogía a un pobre desgraciado, se le llevaba un descampado, se le alejaba de la carretera y se le pegaban dos tiros. En ocasiones se le dejaba ahí tirado, o en ocasiones alguien, lo más común, llevaba el cuerpo y lo acababan enterrando en una fosa común. Porque si ibas a reclamar el cuerpo, sobre todo durante la guerra, podías acabar con tu familiar en la morgue. O sea, podía haber represalias como pasó en la Almudena de Madrid. Y entonces se pretende asociar cuneta exclusivamente a uno de los bandos de la guerra.
No. Los milicianos de izquierda mataron a mucha gente en las cunetas de las carreteras. Que no haya ninguna duda de esto. Vamos. Y está documentado. Se pueden citar asesinos y víctimas en la zona republicana, asesinos en las cunetas.
Pues Miguel está investigando estos asuntos de los que ya le preguntaremos, porque incluso sabe pues sobre los métodos de ejecución, que también está todo registrado y está todo escrito. En fin, asuntos muy duros de la historia de España, y por eso yo creo que tenemos la responsabilidad de contarlos y de luchar contra esa llamada memoria histórica.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.